Marcelo Pagani, secretario general de ACMER, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Marcelo, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer lo saluda.
Buenos días a todo el equipo de trabajo y a toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos.
Ayer
comenzó lo que se podría interpretar como la gestación de una mesa de diálogo social con organizaciones, gremios y el gobierno para tratar de abordar lo que será la pospandemia, que no sabemos cuándo va a ser, ¿no? En tiempo específico no se puede especificar, digamos, pero bueno, ¿de qué se trató esta reunión y si el concepto está más o menos bien orientado, Marcelo?
Bueno, decir que primero desde la multisectorial que constituimos en la provincia como usted bien decía, con las otras organizaciones sindicales, con las organizaciones sociales, con las pymes, aspiramos a que los pequeños productores también estén en este espacio, incorporar más sindicatos, además de nuestras centrales, etcétera, etcétera. Se tiene una gran mesa, ese es el planteo, en la perspectiva de, como usted bien decía, pensar en la post-pandemia o post-cuarentena, pero también claramente el tiempo que estamos transcurriendo, donde esta es una experiencia excepcional, una experiencia donde no tenemos una posibilidad o la posibilidad de referenciarnos a la historia, si cuando pasó esto, cómo actuamos, no hay esa posibilidad, porque esto que nos está pasando no solamente a las autoridades argentinas, sino a la humanidad, no es único en la pandemia, pero sí es único en esta parte del último siglo. Por lo tanto, la perspectiva de la multisectorial era planteable al gobierno de la provincia de Entre Ríos. La necesidad de tener estas mesas de diálogo, porque tenemos conocimiento de los territorios, porque sabemos cuáles son puntualmente las necesidades, los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de la producción del pequeño y mediano empresario, porque en esas reuniones previas que hacemos, claramente están sobre la mesa todas estas cuestiones. Y en esa perspectiva de que tenemos mucho para aportar, fue el planteo que se hizo al gobierno, y el gobierno recogió claramente la iniciativa, la idea, y iba a ser una primera reunión con el gobernador y la vicegobernadora, donde hicimos un planteo más general de toda la situación, y después claramente los sectores que estábamos ahí, la compañera que representaba las organizaciones sociales, la compañera de arte, la compañera de APIME, la compañera de la Secretaría de Género de Paraná, o de ACMER, planteamos además las cuestiones más puntuales y sectoriales. Y se construyó una primera agenda y el compromiso de en sucesivas reuniones ir abordando esta agenda con los funcionarios competentes en dar respuesta o escuchar propuestas o en escuchar el problema, y claramente también ir viendo paralelamente el escenario post cuarentena.
A ver, ¿qué escenario se imagina, Marcelo, tras la cuarentena, que está de a poquito empezando a culminar, ¿no? De manera progresiva, y a la medida que seamos responsables, podrá ir continuando. Digo, ¿qué escenario se imagina, Marcelo? ¿Qué escenario se imagina después de la cuarentena?
Mire, esto es personal, ¿no? Porque claramente es una situación nueva. Yo creo que nada se parecerá al 15 o al 19 de septiembre de marzo, porque me parece que está en este momento en cuestión, en debate, una serie de paradigmas, ¿no? Que tiene que ver con los modos de producción, que tiene que ver con la desigualdad. Acá nosotros tenemos absolutamente claro que hay tres desigualdades que sabíamos que existían, estaban visibles, pero creo que han tomado aún una visibilidad mayor, que es la desigualdad alimentaria, la sanitaria y la educativa. Puntualmente con la educativa, nosotros por supuesto valoramos, reconocemos el enorme sacrificio, el enorme esfuerzo que están haciendo nuestros compañeros y compañeras de sus hogares, en este acompañamiento pedagógico y el esfuerzo que están haciendo nuestros estudiantes acompañados por su familia. Pero está claro de que no todos tienen las mismas posibilidades de tranquilidad, las mismas posibilidades técnicas, y hay miles de estudiantes en Entre Ríos, país, que claramente no están pudiendo acceder a este acompañamiento pedagógico, o lo hacen a través de los materiales que se imprimen desde Nación y que se distribuyen, pero claramente no es lo mismo. Digo, todas estas cuestiones están en, van a estar en debate. Creo que habrá intención también, porque en estos tiempos, por supuesto, van a aparecer los especuladores, van a aparecer los que quieren hacer distintos negocios. Y una de las cuestiones que preocupa, por lo pronto, desde CETERA y desde el Internacional de la Educación, es que a partir de, teniendo en cuenta que hay más de 1.000 millones de estudiantes en el mundo sin clase, ¿no? De los 200 países del mundo, hay 160 y pico que no tienen clase. Y toda esta situación que vivimos en Argentina, de este acompañamiento de distancia, de alguna manera pasa en todo el mundo. Ya hay sectores que siempre fueron por la mercantilización de la educación, que siempre vieron la educación un nicho para hacer negocio, que empiezan a través de sus voceros, en el caso de Argentina, con todas las letras, lo escribe el Diario de Nación hace 10 días, están planteando que, bueno, ahora viene, se está demostrando que se puede enseñar desde otra forma, desde otro lugar, planteando el tema de la distancia como la panacea. Y si bien es cierto, hoy está acompañando un proceso pedagógico, está claro que la única forma de enseñar y aprender es en el aula, es presencial, es con los docentes, es con los alumnos y alumnas. Y bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo, aparecen ya estos intereses carroneros de históricamente han estado agazapados viendo a la educación como un nicho con una enorme cantidad de posibles posibles negocios, y empiezan a instalar la cuestión a distancia como la forma, además, también de terminar con los sindicatos y la intermediación que hacemos entre con el Estado y las disputas que históricamente tenemos. Entonces digo, aparece un escenario de tensión que claramente empieza a preocupar en este sentido y seguramente en otros más. Por eso el escenario post-pandemia va a ser un escenario muy complejo.
Sí, bueno, yo comparto con usted que las diferencias tecnológicas entre quien vive, por ejemplo, no sé, a ver, en un pequeño poblado, una pequeña comuna del interior de la provincia de Entre Ríos, con quien vive en la ciudad de Paraná, independientemente del nivel socioeconómico que tenga, es marcado, digo, porque no tiene la misma velocidad de acceso a la internet, no hay herramientas tecnológicas disponibles, más allá de que puedan comprarlas, pero por alguna razón y que escapa a cada uno de los individuos, no llega la conectividad. Digo, habría una marcada diferencia en cuanto a la accesibilidad de la educación con estas iniciativas de transformar la educación presencial en la distancia.
Exactamente, y aparte, a ver, hubo un proyecto que fue valorado por todo, independientemente de las pertenencias políticas, fue el Plan Conectar Igualdad, ¿no? Que llevó en aquel momento computadoras a todo el país, no solamente a los alumnos y alumnas, sino también a los docentes. El neoliberalismo en Argentina durante 4 años clausuró esta posibilidad, lo cual impidió seguir avanzando con ese proyecto que de alguna manera estaba llevando justicia tecnológica a todos los sectores. Por eso hoy no solamente se trata de un tema de conectividad, que es cierto lo que se está planteando, sino que directamente hay familias que no tienen estos soportes técnicos para conectarse. Y esto, bueno, creo que también son las cuestiones que tenemos que poner en discusión, de cómo los modelos neoliberales han arrasado en el mundo, y en Argentina tuvimos 3 periodos muy fuertes de neoliberalismo, han arrasado con las políticas públicas y con lo que significa el rol del Estado para justamente intervenir cuando pasan cuestiones como las que están ocurriendo ahora.
Si le pido una evaluación del ciclo electivo actual y una apreciación personal de cómo termina este ciclo electivo, ¿se anima a aventurar algo?
Mire, por animarse yo me animaría. El tema de la investigación de responsable. A ver, yo lo que le puedo decir es que desde el sindicato nosotros hemos definido un equipo de trabajo que ya lo está haciendo, que son nuestros mejores compañeros formados en términos pedagógicos, pero por supuesto también históricos compañeros nuestros militantes, que están trabajando, que están estudiando en profundidad cómo viene transcurriendo este periodo, cuáles son las distintas situaciones que están atravesando no solamente los docentes sino los estudiantes con esta modalidad, y aspiramos a tener un proyecto sólido, consistente, para presentarle al Consejo cómo imaginamos nosotros el tiempo que quede de clase de este año, que no sabemos si va a ser un mes, dos meses o tres meses. En esa línea estamos trabajando con mucha seriedad y mucha responsabilidad, y aspiramos justamente, bueno, a tenerlo terminado y poder compartirlo. Porque también este trabajo se va a sostener con una encuesta que hemos lanzado a fines de semana pasada, donde estamos justamente tratando de averiguar concretamente en distintos ámbitos, en el ámbito rural, en el ámbito urbano, en la ciudad más chica, en la ciudad más grande, en los distintos niveles y modales del sistema educativo, en una muestra y nos den una mirada de lo que está pasando. Lo hemos hecho la semana pasada y claramente los primeros resultados van a estar en algunos días. Por lo tanto, estamos trabajando en ese escenario. Es muy difícil saber cuándo va a terminar justamente este proceso de cuarentena y mucho más la pandemia. Por lo tanto, es muy difícil también hacer pronósticos, digamos, de qué va a pasar con este ciclo lectivo.
Marcelo, le quiero agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido para Radio de la Plaza, acá en la ciudad de Paraná, 94.7, 96.5, cadena entrerriana en Concordia, y 91.9 FM Argentina en la ciudad de Viale. Le dejo un fuerte abrazo y gracias por el tiempo.
No, por favor, agradecido, que tenga buen día.
Tenga buen día, hasta luego. Marcelo Pagani, secretario general de ACMER.